¡Ya llegamos! ¿Viste? Adelante, Charles.
Adelante, doctor Pandelo. Doctor Pandelo, dígamelo.
Bien, bien. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Un abrazo. Vita Salud, la tienda por excelencia de la nutrición deportiva, las vitaminas y más. Les recuerdo el 809-533-6060. 809-533-6060 de Solaray, una combinación antioxidante, antiinflamatoria, utilizada durante muchos años en la medicina ayurvédica. Se trata de la combinación de berberina y curcumina, útil en casos de problemas metabólicos, la diabetes, colesterol elevado, hipertensión, artritis, acné, indigestión, etcétera. Berberina, curcumina, presentación 60 bellica, vitamina D3, 2000 miligramos, concentración de Solaray en loseña, fácil de tragar, por así decir. La vitamina D3, no olvide que es la responsable de la fijación del calcio y otros minerales en nuestros huesos. Y para combatir los procesos de la época, siempre bueno los antioxidantes. ¿Qué mejor que el bioflavonoide 1000 miligramos acompañante de la vitamina C? Los bioflavonoides son alcalinos y a más alcalinidad en los fluidos corporales hay más salud. 100 tabletas de bioflavonoides de 1000 miligramos. Bien, señores, el tema del tope presupuestario va a traer inconvenientes. Los equipos más fuertes, los que más invierten, Ferrari, Mercedes y el equipo RB, han estado diciendo el tema del presupuesto, el desarrollo. De hecho, el tema económico fue el principal bloque que se encontró la apetencia de la organización de F1 de montar 6 eventos de carreras sprint. Entonces, ahora hay un artículo que acaba de salir que hay unos 7 equipos que quedarían fuera, tendrían que olvidar 4 carreras para poder cumplir con el campeonato. O sea, no le da el presupuesto para cubrir 4 carreras. Vamos a ver qué va a hacer la FIA. Yo creo que al final se saldrán con la suya los equipos fuertes, con lo que no será muy justo, será algo unfair para los equipos superiores que van a contar con muchas cosas. Hablan aquí que el tema de la con la dificultad técnica del rebote que Mónaco posiblemente va a presentar un gran premio icónico. Yo quiero ver, yo creo que los equipos hacen las modificaciones adecuadas para los chasis, las suspensiones y eso. Charles Leclerc, que es el local, el nativo, tiene una deuda con su citadino, ¿no? Porque el año pasado hizo la pole position, tuvo un choque. Y de hecho, el historial de participación de Charles Leclerc en la calle de Mónaco, en Monte Carlo, sencillamente ha sido en fórmulas inferiores y superiores, nada. Él lo único que puede exhibir a nivel de palmarés en Mónaco es que tiene la pole position del año pasado. Después no tiene nada, de nada, de nada. No vuelta de líder, no tiene resultado en sus 3 participaciones. En cambio, este niño, Max Verstappen, tiene 6 participaciones, Leclerc tiene 3, Max tiene una victoria, tiene un 4, aunque también hay que señalar que Max tiene 2 encontronazos con los muros en el 2015 en la vuelta 62 y en el 16 en la vuelta número 34. Pero Leclerc en el 2018, vuelta 70, sale por problema de freno. En el 19 por accidente en la vuelta 16 y el año pasado que técnicamente no pudo arrancar, entre comillas, por un descuido de su equipo. Lewis Hamilton está negando que tenía una actitud derrotista cuando radió al equipo el domingo, que eso lo he criticado, mucha gente le ha criticado, diciendo, sugiriendo, como que vamos a ahorrarnos un motor, vamos a retirarnos porque yo estoy muy lejos, después que tuvo lo de la ponchadura y eso. En cambio, después agradeció a Dios de que no le hicieron caso e hizo una remontada digna de aplaudir, por igual como la que hizo Fernando Alonso. Entonces, este fin de semana, señores, nosotros tenemos una situación interesantísima primera vez en siglos que se practica en Mónaco, y vamos a ver qué sucede con la fiabilidad técnica, porque ya hay algunos equipos que están alcanzando el tope de uso de unidades de la Power Units, que son 6 componentes, un módulo, 6 módulos, a ver qué va a acontecer cuando eso suceda. Por otro lado, el fin de semana tenemos Indianapolis 500, la polo, su quinta polo en el óvalo famoso de Indiana, la tiene Scott Dixon, de hecho implantando un nuevo récord de velocidad, 374 kilómetros y medio. Ay, Charles, es verdad que comenzamos un poquito tarde. Me asusté cuando vi que eran las 8:58, pensé que yo había agotado todo el tiempo de la sesión. Pues adelante, nada, un abrazo a todos, hasta mañana, cuídense mucho, que el programa siga su buen desarrollo de siempre. Hasta mañana, Dios mediante.
Solamente voy a recordar la fecha, 24 de mayo de 1935, se jugó el primer partido de béisbol nocturno en las Grandes Ligas en la ciudad de Cincinnati, en el estadio Crosley Field. El Molino Deportivo nos recuerda que en ese partido se dieron cita unas 25,000 personas. Asistieron a este primer juego nocturno celebrado en toda la historia del béisbol de Grandes Ligas en la ciudad de Cincinnati. El presidente Roosevelt, desde la capital, Washington, D.C., fue el que simbólicamente encendió las luces de este estadio. Pero vamos a recordar que el primer partido profesional, no de Grandes Ligas, profesional de béisbol en la noche, se celebró el 2 de mayo de 1930, es decir, 5 años antes, en la ciudad de Des Moines, en Iowa, entre el equipo anfitrión fue el equipo de Wichita de la Liga del Oeste. Ahí apenas promediaban 600 personas por juego, pero ese partido de noche se jugó ante 12,000 personas. Lo que hacía era que se colocaban las luces de los vehículos, de los carros, se encendían y con esas luces eran que jugaban. Y nosotros nos vamos ya. Está bueno por el día de hoy. ¡Abul!
Gracias. Hasta aquí Las Deportivas. Gracias a IMCA, The Cat Rental Store, Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, Marion Autos, tu inversión segura en manos expertas, y El Molino Deportivo. Contamos contigo, campeón.
Si practicas béisbol.